Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
With a prenup. Banks with a prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as.
Buenos días a todas las personas que se conectan con esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana por U Rosario Radio. Les damos la bienvenida con esta canción que ustedes estaban escuchando, que se titula Immigrants, We Get the Job Done. Hace parte del Hamilton Mixtape lanzado en 2016. Este disco o este álbum son adaptaciones de canciones de la obra de Broadway Hamilton de Lin-Manuel Miranda, y precisamente en esta canción participan un montón de artistas como son Knan, Snow the Product, Riz MC y Resident. Mi nombre es Camila Núñez y hoy me acompaña Natalia Gómez del equipo Las Voces del Libro. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, buenos días a todos los libroyentes que nos están escuchando el día de hoy. Entramos muy trapper hoy, ¿no, Camila? Como ahí dándole...
Es una sorpresa musical hoy, sí, es cierto.
Si no te conocías los gustos.
Muy pertinente para el tema, esta mesa ahí es...
Sí, recordémosle a los oyentes que el día de hoy vamos a tocar el tema de las migraciones, específicamente pues en un tema que obviamente nos ha tocado muy de cerca, pues es que la migración venezolana, pues porque recordemos que desde el 2015 hay un éxodo muy constante precisamente de los venezolanos a nuestro país, y que pues ha habido todo unas problemáticas en respecto al enfoque de derechos humanos alrededor de esta población, ¿no?, en nuestro país.
Así es, exactamente, precisamente por eso es una de las razones por la que escogí esta canción, que precisamente se llama Immigrants, y pues también porque soy muy, muy, muy fan del musical de Hamilton, entonces es también una manera para coquetearle a la gente. Entonces, pues bueno, efectivamente, como lo mencionaba Natalia, hoy vamos a conversar sobre un tema que es la migración y la inmigración, pero antes de entrar en tema, yo quiero entonces contarles que, por supuesto, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @editorialuniversidaddelrosario, en Instagram editorial_ur y en Twitter @editorialur. Por favor, síganos, coméntenos, ahí nos pueden ver, por supuesto, en la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento por la página de YouTube Editorial Universidad del Rosario. Y entonces, como lo mencionábamos, hoy vamos a hablar de dos de las novedades de la editorial relacionadas con el tema de la migración. Uno de ellos se llama La Mujer Migrante en Colombia, análisis de sus derechos humanos desde el contexto regional 2014-2018, y el segundo se llama Desafíos Migratorios, realidades desde diversas orillas desde diversas orillas, que son de las editoras académicas María Teresa Palacio Zanabria y María Lucía Torres Villarreal, que ya más adelantico vamos a estar conversando con ellas. Estos dos libros, yo no sé usted, Natalia, qué opine, pero me parecen como dos momentos de una investigación. El primero, que es La Mujer Migrante, es como, acá tenemos este problema, es la investigación como empírica, mostramos que son estas dos problemáticas que se están viviendo específicamente como un enfoque de género, que es súper importante. Y el otro, Desafíos Migratorios, ya es una perspectiva de cuáles son los planteamientos o estrategias o políticas que estamos planteando desde la academia y de la política para lidiar con el problema de la migración. ¿Usted qué opina como de esta colección? ¿Cómo los leyó?
Bueno, antes que nada yo quisiera decir que esos son unos proyectos que nacen precisamente en el marco del Grupo Investigativo de Derechos Humanos Jurídico de la Universidad del Rosario. Esos son proyectos que básicamente pues tratan a nivel general, en un principio, desafíos migratorios, la migración, y como su merced lo decía después, en una parte más específica, la feminización migratoria, la feminización en la migración, específicamente en la venezolana, ¿no? Y creo que estos libros, al leerlos, van obviamente muy de la mano, porque el primero nos presenta un contexto tanto jurídico como estatal, también, y también como poblacional, de la migración en el país, de la migración venezolana en Colombia. Y el otro, pues ya nos acerca un poco más como a una población de mujeres que realmente, pues si uno se da cuenta, pues es un grupo en el que tiene una doble condición de vulnerabilidad, ¿no? Porque recordemos que prácticamente las migraciones son causadas a nivel estructural, ¿cierto? Como, pues no sé, mucha gente quiere buscar un mejor trabajo, un trabajo más digno, también desea unificarse con la familia, sí, volver a reencontrarse con su familia, o también por consecuencias del conflicto, también de la guerra, ¿cierto? Que ha sido el caso tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia, y pues porque también agregado a esto también desde la perspectiva de las mujeres y desde la perspectiva de un enfoque de género, pues también porque hay una violencia intrafamiliar, entonces también muchas mujeres escapan de ahí y también porque estas mujeres también pueden ser víctimas también de trata de personas y también del tráfico de migrantes. Entonces creo que hay muchísimos factores que las autoras se encargaron precisamente de evidenciar, o sea, como lo ven, es un marco muy grande. Y creo que han hecho un buen trabajo delimitando y también como a partir de esas delimitaciones, pues analizar desde la estructura jurídica y cómo también hay faltas de respuestas estatales previamente, siempre, porque pues el Estado a lo bien pues no ha estado preparado para nada, pero vemos un montón cómo este proyecto le trata de dar como resultados y respuestas al Estado para decir, vean, esto es lo que necesitamos desde un enfoque de derechos humanos, pero también desde un enfoque de género en la población de migrantes venezolanos.
Efectivamente, como muy buena descripción de Natalia, y pues les quiero contar que precisamente este primer libro de la mujer migrante en Colombia es el resultado del proyecto de investigación que se llama Feminización de la Migración Venezolana en Colombia, Análisis Regional con Enfoque de Derechos Humanos entre 2014 y 2018. Y el segundo libro es también resultado de un proyecto de investigación junto con pues, el Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario, pero también con el Grupo Persona de la Universidad Católica. Entonces, digamos que también tenemos estas perspectivas jurídicas de derechos humanos y de género que precisamente nos permiten complejizar y poner en la realidad estos fenómenos que, como bien lo dice Natalia, nos están pegando muy, muy duro en este momento. Estas son las dos novedades que vamos a hablar hoy. Recuerden que en la editorial del Rosario es múltiples formas de ver el mundo. Y entonces hoy contamos precisamente con la presencia de las dos editoras académicas de estos dos libros, María Teresa Palacio Sanabria y María Lucía Torres Villarreal. Natalia, por favor, cuéntenos quiénes son ellas y les damos la bienvenida.
Claro que sí. María Teresa Palacio Sanabria es nuestra primera invitada. Ella es doctora en Derecho y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. También es abogada de la Universidad del Rosario. Es directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, que precisamente es donde salió estos proyectos, esta investigación, y es experta en migraciones internacionales y movilidad humana. Nuestra segunda invitada es María Lucía Torres Villarreal, y ella también es abogada de la Universidad del Rosario, tiene un magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y candidata a doctora del programa de doctorado de la Universidad del Rosario. Es profesora carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia y también es miembro de la investigación en Derechos Humanos. También cuenta como en la dirección de la Clínica Jurídica de Interés Público de Grupos Acciones Públicas y el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario. Bienvenidas a las voces del libro y muy gustosas nosotras de poder tenerlas en este programa. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, María Camila, por la invitación.
Muchas gracias y a todos buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, como siempre, ustedes son muy bienvenidas a nuestro programa y hoy vamos a hablar precisamente de esta colección de libros y de esta investigación. Y yo quiero empezar casi que por lo básico, contextualizar a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en la transmisión en vivo por YouTube, ¿cuál es el objetivo de tener un enfoque en investigación en derechos humanos y por qué por medio de ese enfoque es importante ver la migración? Cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, pues mira, básicamente el enfoque de derechos humanos pues no es un invento nuestro, esto es una creación precisamente de la Organización de las Naciones Unidas y se conduce un poco por el proceso de internacionalización de los derechos humanos y de humanización del derecho internacional. Básicamente el enfoque de derechos humanos lo que busca es poner en un nivel muy importante principios estructurales de los derechos humanos para que sean aplicables internamente dentro de los estados. Son dos principios, el principio de igualdad y no discriminación y el principio de dignidad humana, que se considera que además de ser principios son valores que nos pueden conducir hacia las bases de la libertad, de la justicia y de la paz que se deben predicar dentro de los estados para todas las personas. De otra parte, el enfoque de derechos humanos es poner en práctica en las normas y en los, digamos, desarrollos institucionales de los estados a las personas como centro y como finalidad para el desarrollo de estas acciones. Y de otro lado, busca centrar los grupos que son de especial protección, los grupos que han sido históricamente discriminados, las personas que han sido pues excluidas, marginadas, en el centro de la discusión para que puedan ser precisamente el centro de las acciones y el desarrollo de las acciones que el Estado pues implementa. Y tiene adicionalmente una fase muy importante que es precisamente contar con la participación de estas personas para que en la construcción tanto institucional como normativa, pues el individuo esté en el centro del desarrollo de los estados democráticos. Esa es la importancia de los derechos humanos y por eso para la población migrante es muy importante tener un enfoque de derechos humanos porque básicamente los pone en el centro para la construcción que tiene que hacer el Estado alrededor de ellos.
Súper. Profesora María Lucía, ¿quiere añadir algo?
Sí, solamente añadiría, porque ya la profesora María Teresa ilustró perfectamente el concepto, yo solamente añadiría que también es tratar de desenfocar la discusión de un enfoque netamente político, que es el que suele abordarse para la migración desde muchas perspectivas, y el enfoque político, digamos, es un poco por la coyuntura que maneja la situación, ¿no? Entonces, toda crisis alrededor de la migración, pues, viene precedida de una crisis política, de una crisis económica que propicia este tipo de situaciones. Y creo que el darle el enfoque de derechos humanos no es restarle el enfoque político, sino es complementar el enfoque político con un enfoque humano, porque como señala la profesora María Teresa, en realidad la migración toca es a las personas y sus derechos. Entonces creo que centrar el foco en la persona y sus derechos no es restarle a la discusión el carácter político, pero sí desenfocarlo netamente del carácter político. Y lo otro también es poner como en un mismo, como en una misma página a los migrantes en todos los países, y por eso el tema global es tan importante, precisamente por lo que dice María Teresa, la igualdad y no discriminación. Entonces creo que cuando los países empiezan a discutir o al menos a poner sobre la mesa la necesidad de darle un manejo a la migración en unos términos o en unos principios que universalmente son aceptados, es poner a tono la discusión en todos los países. Ya cómo se aborda eso es otro problema, pero creo que es al menos poner sobre la mesa de las agendas de los estados un asunto que es de importancia global.
Precisamente hablando un poco sobre la agencia, digamos, de las políticas, pero también desenfocándolo un poco de eso y hablándolo en términos de principios estructurales, yo quería que ustedes también le dieran de pronto un contexto a los ciberoyentes sobre cómo Colombia está actuando en estos principios con un enfoque de género y también ni siquiera, o sea, como también con enfoque de derechos humanos, estas problemáticas que han presentado por lo menos en Bogotá, o sí, o si no es en Cúcuta o en Santa Marta, que también fueron como una de las ciudades donde ustedes hicieron estas proyecciones y estos análisis en la población. Entonces, no sé, de pronto me gustaría un poco que le dieran como de pronto un enfoque, un contexto como jurídico actual dentro de estas como respuestas o resultados que el Estado está tratando de concretar para la población.
Pues básicamente lo que está haciendo el Estado pues son acciones, tomando una serie de medidas que podríamos calificar como medidas coyunturales y realmente es ausente el enfoque de derechos humanos. Nosotros no podemos hablar de que aquí exista un enfoque de derechos humanos desarrollado en las acciones que está desarrollando el Estado. De otra parte, creo que la única medida que ha sido con carácter un poco más de permanencia a largo plazo ha sido el reciente Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos. Es realmente una medida que está un poco diseñada con una concepción un poco más de largo plazo, sin que resuelva los problemas estructurales, porque solamente es una medida en términos de regularización, pero tampoco tiene un enfoque de derechos humanos. Entonces, creo que hasta el momento han sido medidas normativas, desde un punto de vista jurídico, pues han sido, es reflejo de lo que es la potestad soberana del Estado a la hora de configurar su política migratoria, pero en realidad no podemos calificarla como acciones encaminadas o que tengan como característica esencial los derechos humanos como un enfoque transversal en el desarrollo de estas acciones.
Entiendo.
Yo a eso añadiría que además de que en efecto las políticas, las acciones, los proyectos, lo que hay, no tienen enfoque, los funcionarios que aplican esas políticas o que aplican esas acciones que señala la profesora María Teresa, que son los encargados de ello, tampoco tienen el enfoque. Entonces creo que también hay una carencia no solo de una normatividad con enfoque de derechos humanos, sino de unos funcionarios que están en el día a día de la migración, que tampoco tienen ese enfoque en su proceso de aplicación o de formación. Y creo que es clave, ¿no? De hecho, pensaría yo que muchas veces, y lo hemos discutido con la profesora María Teresa en las investigaciones que se han hecho, puede ser que la política, las acciones o los proyectos lleguen a tener un enfoque de derechos humanos, pero si el funcionario que la aplica no lo tiene, pues difícilmente se materializa el enfoque. Y yo también añadiría pues que el Estado está intentando hacer un esfuerzo con el proyecto de ley sobre la política integral migratoria, pero de entrada también hemos observado cuando hemos revisado el proyecto de ley que tampoco tiene un enfoque de derechos humanos. Entonces, digamos que detrás de eso también están la academia, las organizaciones sociales, las organizaciones de migrantes tratando de decirle al Congreso, oiga, pues no tenemos política migratoria, de verdad es pasar de nada a tener algo, pues hagamos ese algo bien. Pero de todas maneras sí ha sido como muy incisivo todo el mundo en que esa política tiene que tener un mayor enfoque de derechos humanos.
Y que también eso iría, perdón.
Sigue.
Que eso también iría un poco de la mano también con la noción del imaginario de migrante, ¿no? Como el significado que las instituciones tienen de migrante, que pues se nota que no ha sido el más adecuado ni tampoco el más estudiado para esa falta de enfoque de derechos humanos. Pero ya, quería decir eso.
No, sí, y digamos precisamente también iba para allá porque pues es importante que... Y esto lo mencionan también ustedes en sus libros y en sus investigaciones, que no solamente se plantea el programa, sino que se empiecen a tomar acciones desde la academia y desde estos observatorios y los grupos de investigación que pues están, por supuesto, los estudiantes, pero estos estudiantes van a ser los abogados o funcionarios que van a estar cerca en ese mundo de la realidad de la migración. Pero entonces, ya que empezamos a hablar, Natalia nos introdujo un poco con este tema de la mujer migrante y el tema de género, pues, en el libro La Mujer Migrante en Colombia, Análisis de sus Derechos Humanos desde el Contexto Regional 2014-2018, ustedes parten de la conceptualización de algo que se llama la feminización de la migración. Y esto, digamos, es un enfoque pues, que quiere ser de género, de precisamente poner en el centro, como lo mencionábamos ahorita, a un grupo vulnerable como son los migrantes, pero más aún las mujeres migrantes. Entonces, cuéntenos un poco, ¿cuál es ese enfoque de la feminización de la migración? ¿Y qué posibilidades abre precisamente tanto para este caso de las mujeres venezolanas que ustedes estudian en el libro de la mujer migrante? Y también, ¿qué posibilidades les abrió eso para el segundo libro, que ya es un desafío, digamos, un poco más global y un poco más general? Entonces, cuéntenos un poco sobre ese enfoque.
Pues mira, básicamente fue al contrario. Primero se desarrolla la investigación de los desafíos migratorios y luego sí el otro libro relacionado con la mujer migrante. Pero frente al concepto de feminización, básicamente es como tú lo has dicho, es poner en el eje de la discusión el rol de la mujer dentro de los movimientos migratorios. Tradicionalmente, en una literatura muy sólida de movimientos migratorios, la mujer siempre ha sido percibida como una acompañante de los movimientos migratorios que son originados o propiciados por un varón, que puede ser su papá, que puede ser su esposo, que puede ser pues, cualquier figura, digamos, patriarcal en los movimientos migratorios, y la mujer era percibida simplemente como una acompañante que hacía parte de ese proyecto migratorio del hombre. Realmente lo que busca la investigación y básicamente ese enfoque y ese concepto de feminización de la migración es visibilizar el rol de la mujer en el movimiento migratorio desde varios puntos de vista. El primero de ellos, que es ella es la promotora de su propio proyecto de vida migratorio. O sea, yo tomo la decisión de querer salir del estado de origen para dirigirme por multiplicidad de factores a un estado de destino. No soy la acompañante, sino que soy la gestora y soy la dueña de esa decisión que se ha tomado a la hora de emigrar de un territorio. El otro componente de visibilizar ese papel y ese rol de la mujer migrante en la migración es cómo ella también se enfrenta a una serie de dificultades de barrera en acceso a derechos y cómo la migración en todo su proceso, porque la migración tiene, digamos, muchos estadios, preparación para el viaje, el momento de la salida del estado de origen, el tránsito migratorio en el momento de la llegada en el estado de destino y ya lo que se supone que debería o es el deber ser, que es la incorporación a la sociedad de acogida. Cómo en todo ese proceso migratorio, en todo ese tránsito que tiene muchas facetas, pues requiere también de unas medidas y de unas acciones especiales para que su proyecto de vida, pero también sus necesidades particulares en términos de derechos humanos sean atendidas.
Y yo solamente añadiría que la mujer tiene la mujer migrante tiene una doble condición de vulnerabilidad, ¿no? La mujer ya, por el hecho de ser mujer, pues tiene un estatus especial de protección respecto de sus derechos, que internacionalmente se ha establecido en distintos instrumentos, y adicionalmente migrar le representa una condición de vulnerabilidad adicional en el sentido en que también va a asumir una serie de riesgos asociados a su condición de mujer que van quizá a ponerla en una doble condición de necesidad de protección, ¿no? Entonces ahí es donde se asocian temas como la trata de personas, el tráfico de migrantes, todo esto donde la mujer, no estoy diciendo con ello que el hombre no sea víctima de estas situaciones, pero donde la mujer por su condición pues obviamente representa una necesidad de protección adicional. Y la mayoría de las investigaciones sobre la migración apuntaban mucho o a la migración en general o a la migración en los términos en que lo señala la doctora María Teresa. Entonces, cuando surge la idea del proyecto de investigación, es como, oiga, giremos la mirada sobre la mujer, sobre lo que ella tiene que afrontar en una situación migratoria o en un corredor migratorio o en una situación especial de migración, sobre la cual quizá nunca se ha mirado de forma tan especializada o no se ha mirado en Colombia de una manera atenta a partir de la crisis migratoria, y creíamos que era un plus para guiar las políticas, para centrar la discusión y para poner ese tema sobre la mesa de discusión.
Precisamente bajo ese contexto y como ustedes lo acaban de mencionar acerca de los riesgos que tienen las mujeres venezolanas, a mí me gustaría preguntarles, desde la perspectiva de género, claro, ¿qué deberían tener las políticas internas de los estados, digamos, en términos como integrales, para combatir esas consecuencias y esos riesgos a las que son vulnerables, pues, las mujeres que migran?
Yo creo que aquí el tema no es tanto la mujer venezolana, ¿no? Yo creo que el tema, lo que pasa es que tenemos sobre la mesa de discusión la coyuntura, pero una de las cosas que la profesora María Teresa siempre nos decía como directora del proyecto y que creo que guió mucho la investigación era, claro, aquí nos estamos enfocando en la mujer venezolana porque es lo que estamos viviendo en la crisis y es a lo que vamos a responder, pero en realidad todo lo que haga el Estado en términos de planes, proyectos, políticas, normas, no debería partir del hecho de proteger a la población migrante venezolana, sino en general al migrante, y es realmente a lo que debería apuntarle, por ejemplo, la política integral migratoria. Entonces, yo creo que, claro, como señalaba María Teresa, todo lo que se haga, ya llámese política, plan o norma, tiene que tener un enfoque de derechos humanos, tiene que tener una inclinación especial hacia los grupos vulnerables, porque así lo establecen las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado colombiano, pero no debe enfocarse en un grupo migratorio específico, porque entonces vamos a estar necesitando una ley cada vez que haya una situación. Entonces llega otra vez la situación de los migrantes chinos, y entonces, ah, no, la ley no aplica porque es para venezolanos. Entonces creo que tener como esa premisa.
Sí, absolutamente de acuerdo con eso. Creo que algo bien importante que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un enfoque diferencial protector para la mujer es que ese enfoque diferencial tiene que estar pensado en las necesidades de la mujer como individuo y como individuo separado de sus otras condiciones, de sus otros roles, de sus otras circunstancias. Básicamente nosotros pudimos como que rescatar de la investigación y creo que una conclusión importante es ver que los escasos, porque son casi nulos, enfoques y digamos medidas de acción positiva en favor de la mujer, están pensados no en la mujer como mujer individualmente considerada, sino en ese rol reproductivo que ella tiene en la sociedad. Entonces las medidas de acción positiva, por ejemplo, desarrolladas por el Estado, han sido configuradas un poco pensando en que es una madre gestante o una mujer gestante o una madre que es cabeza de familia y además tiene a su cargo hijos menores de edad. Eso pues es un error a la hora de la formulación de un enfoque diferencial o de una medida de acción positiva en favor de un grupo marginado, discriminado y excluido. Porque básicamente simplemente se está instrumentalizando a la persona, ¿cierto? Está vi siendo vista desde su rol, pero no vista desde su propia condición y desde su individualidad. Entonces, por ejemplo, encontrábamos cómo eran tan escasos las medidas o los planes frente a la salud sexual y reproductiva. Esto obedece precisamente a un error en el enfoque, en que realmente se está tratando de proteger a la mujer, pero por su rol de reproducción, pero no por su rol principal de mujer como sujeto de derechos, adicionalmente merecedora y, digamos, actora principal pues de su propio, digamos, ejercicio en términos de dignidad y de igualdad. Entonces creo que eso es algo muy importante que no solamente hay que tener en cuenta para el enfoque diferencial en favor de la mujer, sino para cualquier enfoque diferencial. La persona tiene que ser considerada eso como individualidad y sus necesidades tienen que ser, digamos, el origen de unas medidas de protección pues en su beneficio.
Eso me parece bien interesante y quiero devolverme un poquito a lo que hablábamos hace un momento, y es precisamente esta imagen que se tiene del migrante y de la migrante específicamente, que pues está llena de prejuicios y de asunciones de que pues llegan a robar o llegan a estar de indigentes, lo que sea. Pero entonces esto también se relaciona con lo que ustedes mencionaban en, bueno, los autores y ustedes como editoras mencionaban, que había que tener en cuenta todo el proceso de la migración, los motivos, los procesos, el plan de migración de las personas y de las mujeres, como ustedes lo mencionaban, pero también entonces ahí también es donde yo encuentro la importancia, digamos, la ejecución de este enfoque de derechos humanos, en que pues tiene que tenerse en cuenta, como ustedes lo mencionaban, la dignidad de la persona y etcétera. Entonces tiene que pensarse en, por ejemplo, salud reproductiva, los planes de trabajo, de vivienda e incluso en los planes de si me quiero devolver o si tengo la posibilidad de devolverme en algún lado o si este país es un país de tránsito. Entonces digamos que quisiera que habláramos un poquito también como de esa perspectiva metodológica, ya un poquito como en la práctica, de cómo fue encontrarse con esas posibilidades o con esos planes de migración de las personas con las que ustedes se relacionaron en el proyecto de investigación. ¿Cómo vieron la materialización o digamos precisamente la no materialización por la falta de apoyo, etcétera, de esos planes de las personas que son migrantes? De pronto, ¿quién quiere comentar? María Lucía.
Sí, yo quisiera arrancar, pues son muchos temas los que tocaste, pero voy a arrancar por el primero, que fue el tema de la estigmatización. Digamos que los talleres en las distintas ciudades sí arrojaban, digamos, de parte de las migrantes, pues la manifestación de, bueno, me devuelvo un poco, el proyecto tuvo una fase de realización de talleres, donde se trabajó con funcionarios que tenían una relación directa con la migración en distintas entidades y en distintos roles, y también con organizaciones sociales y con mujeres migrantes. Y digamos que un hallazgo común a todos los talleres fue la manifestación de haber sido en algún momento víctimas de xenofobia, es decir, que en algún momento en su tránsito migratorio, tanto en el ingreso como en el camino, como en el lugar de destino donde estaban, pues habían sentido el rechazo, la discriminación, pero adicionalmente también fue reiterativo el hecho de haber escuchado o haber sido víctimas directas o haberlo escuchado de señalamientos como, ah, son venezolanas, entonces vienen a prostituirse, ah, son venezolanos, son ladrones. Entonces, respecto a ese punto de la estigmatización, yo creo que eso no se conjura con una norma, ¿sabes? O sea, yo creo que es un tema cultural muy fuerte, donde a veces se nos olvida que nosotros también tuvimos una crisis migratoria, en el sentido en que también tuvimos una crisis política, económica, donde nuestros conciudadanos fueron los que pasaron la frontera, fueron a Venezuela, hoy en día muchos de ellos están retornando, pero entonces a veces como que el pasado se olvida, y se nos olvida que nosotros en algún momento estuvimos en ese rol. Entonces yo creo que claro, hay un asunto jurídico que resolver, hay un asunto político que atender, hay una coyuntura que manejar, pero sobre todo hay un asunto cultural de fondo muy fuerte alrededor de los migrantes, porque entonces también es devolvernos y pensar si nosotros también éramos los narcotraficantes, los ladrones, los que querían usurpar lo que tenían otros. Entonces creo que es un escenario de doble vía, de mirar las cosas, por supuesto, desde una perspectiva jurídica, pero el tema de la xenofobia y de la estigmatización también tiene un componente cultural muy, muy fuerte sobre el cual hay que trabajar. Y sin duda tiene que haber política pública en ese sentido. Sí, yo no sé, quiero responder algo más y luego volvemos al resto de la pregunta porque era muy larga.
Sí, yo la verdad olvidé los demás componentes, pero simplemente puntualizar de lo que decía la profesora María Lucía, que Desafortunadamente, frente a las, digamos, a la situación de la presencia de extranjeros dentro de los territorios, pues se tejen una serie de estereotipos. Y precisamente quiero rescatar lo que ella ha dicho de la sexualización de la mujer venezolana. Eso ha sido una situación que no solamente pues se presenta en el caso colombiano, sino en otros países de la región que también reciben migración de este país. Y no es solamente en contra de las venezolanas, en muchos países del mundo, de hecho las colombianas hemos sido víctimas en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá también, de esa sexualización. Entonces, creo que se cosifica al migrante, y cuando se cosifica la población extranjera dentro de un territorio de acogida, pues caemos en lo que los estudios migratorios han calificado de una manera muy recurrente como la criminalización de la migración. Entonces, tú decías precisamente hace un momento, María Camila, que una preocupación era estereotiparlos y entonces considerar que estas personas pues cometían de una manera casi que casi natural actos delictivos. Pues eso no es verdad, eso realmente es la construcción de una serie de mitos negativos alrededor de la población migrante que son muy dañinos, que son dañinos no solamente para ellos mismos, en frente al tema del acceso a los derechos, sino son muy dañinos para la propia cultura de acogida porque están desfigurando y desarrollando una construcción negativa de la migración cuando tiene muchas cosas buenas, ¿eh? La mayor parte de los países desarrollados han o deben esos niveles de desarrollo tan altos también a la mano de obra de los extranjeros. Entonces, creo que el punto que ha tocado María Lucía sobre los ejercicios pedagógicos que se tienen que promover de parte de los estados de acogida son súper importantes porque claramente ahí logramos cambiar un poco lo que son esas dinámicas de exclusión que se vienen presentando pues alrededor de la población extranjera.
Sigue. Sí, profe. Perdón, me pareció que la profesora María Lucía. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, efectivamente puede ser un poquito amplia la discusión, pero vamos a aprovechar esto para hacer una pequeña pausa acá en las voces del libro. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como arroba editorial, perdón, como editorial Universidad del Rosario, en Twitter como arroba editorial UR y en Instagram como editorial raya al piso UR. Recuerden que también nos están escuchando en vivo por U Rosario Radio y estamos en transmisión en vivo por YouTube en la página del editorial de la Universidad del Rosario. Ustedes pueden conseguir los libros que estamos conversando hoy, La mujer migrante en Colombia y desafíos migratorios, en editorial.urosario.edu.co o en ebook.urosario.edu.co y por supuesto también con todos nuestros distribuidores, Siglo del Hombre, y iBook, Google Play Books, Amazon, etcétera. Entonces vamos a una pequeña pausa y volvemos acá a las voces del libro.
Con una pala y un rastrillo, te construimos un castillo. ¿Cómo es que dice el coro, cabrón? Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Volvemos de esta pequeña pausa musical a las voces del libro en vivo por U Rosario Radio y por el YouTube Live de la editorial. Y estamos escuchando la canción que se titula Contra Todo, de la artista puertorricana Ile. Esta canción es de parte de su último disco, Almadura, de 2019. Y volvemos con nuestras invitadas, las profesoras María Teresa Palacios y María Lucía Torres Villarreal, hablando de este tema de la migración y los desafíos que la migración plantea tanto para el Estado como para la jurisprudencia, como para la población, y pues estamos conversando sobre su investigación con enfoque en derechos humanos. Entonces, estábamos conversando ahorita sobre precisamente el enfoque de género y la feminización de la migración, y ahorita pues vamos a seguir conversando también sobre estos desafíos migratorios que ustedes plantean en el otro libro que estábamos conversando hoy. Y quiero darle continuidad a la conversación que estábamos teniendo sobre precisamente estos retos y esta falta de un enfoque apropiado para lidiar con las poblaciones migrantes, ya de pronto hablando de un marco un poco más general. Y es que precisamente una de las cosas que ustedes nos plantean en el libro Desafíos Migratorios es que hay un marco internacional, hay una preocupación internacional desde la ONU, desde las organizaciones que vigilan estos movimientos migratorios, de que hay muchísima población migrante y la ha habido desde hace muchísimo tiempo. Entonces es un tema recurrente y muy grave en la humanidad, pero entonces habiendo estas organizaciones, esta estructura internacional de acción, de prevención, casi que legislativa, porque en términos internacionales la migración se sigue presentando como un desafío. ¿Es precisamente por la falta de este enfoque de derechos humanos o de pronto hay algo más que se mete por ahí debajo?
Bueno, mira, realmente no es tan exótica la migración como precisamente está siendo planteado. Tampoco es tan voluminosa. De la población mundial es solamente el 3%. Entonces, en realidad no es una cifra inabordable para los países. Creo que la problemática de fondo frente a la migración ni siquiera son los movimientos mismos de las personas, sino las condiciones en las que migran esos individuos. Y me refiero básicamente a que si se tratara siempre de una migración con poder económico, si se trataran de flujos migratorios de industriales, de personas con recursos para invertir en los estados de destino, pues esa migración no sería nunca pues negativa, sino que sería vista de una manera bastante positiva de parte de los estados de destino. Realmente el problema de fondo que hay frente a la migración de carácter humanitario, y no me quiero referir exclusivamente al tema del refugio, sino a la migración cuando las personas carecen de condiciones de vida pues aptas y carecen de necesidades que están además insatisfechas, es precisamente una migración que pasa por el tema de la pobreza. Entonces es lo que Adela Cortina pues habla sobre la xenofobia, y es ese temor que tenemos los estados de acogida, los estados de destino, los potenciales receptores de los flujos migratorios a tener que suplir esas necesidades básicas y satisfechas de la población extranjera. Entonces realmente ese es el gran desafío de parte de los estados, no solamente en términos normativos, que pues esto pasa naturalmente por el reconocimiento de una serie de derechos en los instrumentos internacionales, sino también un desafío en términos de cooperación internacional y de gestión fronteriza. Entonces creo yo que realmente el gran desafío de la migración es cómo hacemos que los estados, teniendo un propósito común, que es el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de las personas, pues nos ponemos de acuerdo de verdad para poder desarrollar planes de gobernanza global en términos de migración que nos permitan acoger a las personas que necesitan de mucha asistencia en términos humanitarios, y creo que ese es el principal desafío de la migración, más que el movimiento mismo de las poblaciones.
Entiendo, gracias. Profesora María Lucía.
Sí, solamente añadiría ahí que en realidad el problema es un poco como cada estado quiere abordar la situación, ¿no? Como señala María Teresa, pues no es lo mismo cuando al estado llegan muchos CEO de multinacionales que son extranjeros, pues a esos las puertas se abren automáticamente porque además son los CEO de grandes compañías, o cuando vienen grandes inversionistas a generar empleo, ¿no? Toda esta argumentación que lo único que revela es una fobia a la pobreza, porque cuando el que realmente va a migrar es el que necesita porque no tiene que comer, o el que tiene que migrar por un desastre natural, como dice María Teresa, no solamente asociado como a condiciones políticas. Entonces yo creo que en realidad el punto central está en cómo los estados deciden abordar los temas, porque para la globalización comercial los estados están muy dispuestos, ¿no? Las fronteras se borran, todos somos uno, el mundo global, y entonces todo circula de una manera natural, y hay grandes entes que regulan el tema, pero cuando la migración es humana, la cosa cambia. Y otra vez las fronteras se erigen y otra vez se vuelve fuerte el concepto de soberanía y de seguridad de los estados, y ya empieza otra vez a decir, no, es que estos son mis nacionales y este es mi territorio y entonces yo controlo. Entonces es una dualidad que hasta choca con la moral, con la doble moral de los estados, por así llamarlo entre comillas, porque de un lado son muy ciudadanos del mundo y muy ciudadanos globales, pero del otro lado sí son mis ciudadanos. Entonces creo que ahí hay como un debate muy fuerte de la comunidad internacional y que realmente centra la discusión es en cómo los estados asumen esto. Y lo segundo es que la migración es muy dinámica, ¿no? Entonces pues la migración cambia constantemente como dice María Teresa, hay miles de causas de la migración, los flujos migratorios todos son distintos, las causas que mueven la migración, y eso también hace que, claro, que los estados tengan una gran excusa. Y esta sí es una opinión muy personal, la gran excusa de no regulo porque es que es muy dinámico y entonces ¿cómo hago? Pero yo sí creo que hay unos mínimos, como señalaba María Teresa desde el inicio de sus intervenciones, unos mínimos de derechos y unos mínimos de igualdad y unos mínimos de protección que, independientemente del tipo de flujo migratorio, independientemente de la causa de la migración, se tienen que cumplir. Y a eso es a lo que creo que los estados, digamos, que no se pueden excusar mucho en que es una crisis o en que es una coyuntura. María Teresa, por ejemplo, nos decía mucho que hay que dejar de llamarlo, y estoy totalmente de acuerdo, aunque se me escapa a veces, y cada vez que se me escapa pienso en María Teresa, que esto no es un fenómeno, ¿no? O sea, uno muchas veces habla del fenómeno de la migración y por lo general la palabra fenómeno conduce a pensar en algo deforme, en algo extraño, en algo que no es usual, y resulta que la migración es muy usual. Lo que pasa es que la situación actual nos hace verla de una manera muy distinta. Entonces yo creo que más allá de la forma, más allá del origen, más allá de la causa, la migración tiene que tener unos mínimos. Y claro, la migración va a presentar desafíos constantemente, retos, pero hay unos mínimos que no deberían estandarizarse, sino que deberían mantenerse incólumes en la protección.
Yo creo que ha quedado también muy claro que precisamente las migraciones no son homogéneas, ¿cierto? No se puede estructurar todo en un mismo marco, de pronto sí referenciarlo, pero no tenerlo todo de igualdades. Pero quería que nos hablaran un poco como precisamente en el marco de los desafíos migratorios, como los temas sobre la documentación, las nacionalidades, precisamente como María Lucía lo estaba mencionando anteriormente, que son como temas a los que muchas veces pues los migrantes, no solo extranjeros sino también nacionales, también se ven enfrentados, puesto porque la documentación también permite acceder a mejores términos de trabajos más dignos, ¿cierto? Se supone, o a mejores, digamos, como prestaciones respecto también a la salud y todo lo que significa como en derechos también humanos. Entonces, quisiera que nos hablaran un poco como a nivel contexto sobre estas situaciones en la documentación de las personas migrantes, que pues muchas veces tienen que salir de sus países sin papeles también. No sé, María Teresa, si quisiera empezar.
Ok, no te entiendo mucho como el alcance de la pregunta. ¿Te refieres como a los diferentes, digamos, tipologías que puede haber de migrantes o a las barreras que pueden tener las personas, digamos, si tienen o no documentación? Quisiera como saber un poquito.
Digamos como sí, a las barreras.
No leí bien el alcance de la pregunta.
A las, digamos también como las barreras que tienen las personas que no tienen una documentación, pues del país en el que están migrando, ¿no? Sí. Que no tienen como identificación.
Ok, bueno, pues claramente las personas que están indocumentadas, que no pues cargan consigo pues esos documentos de identidad que les permite pues saber de dónde vienen, cuántos años tienen, todas estas características como de la personalidad que están puestas pues en la documentación, que puede ser una cédula, el pasaporte, pues sí se enfrentan a una serie de barreras mayores en términos de acceso a derechos. Porque claramente pues llegan careciendo de toda esta identidad a los estados de destino. Entonces creo que uno de los principales retos que deben tener los estados es cómo logran promover procesos de regularización que superen un poco como la formalidad de la documentación. Muchas veces la documentación la persona no la tiene, no porque quiera haberla dejado en su estado de origen o no la quiera aportar, aunque hay situaciones en que así es, pero realmente es por situaciones pues digamos humanitarias muy complejas. Entonces creo que claramente los migrantes que están en situación de irregularidad y que ingresan a un país pues enfrentan unas vulneraciones y unas barreras en términos de derechos que son pues más profundas, su vulnerabilidad es mayor, son revictimizados pues por carecer de la documentación.
Pero digamos, actualmente hay algún proceso, digamos, no sé, en el caso de Colombia, que digamos esté ayudando a los migrantes de pronto a tener una obtención de documento, nacionalidad colombiana o algún aspecto, ya que digamos, hay muchas personas que han tenido sus hijos acá, muchos migrantes que han tenido...
Okay. Ya te entiendo un poco como el sentido de la pregunta, vamos como un poco hacia el tema de la patria y es la documentación. Bueno, pues en realidad una medida estándar que favorezca a todas las personas indocumentadas independientemente de su edad no la hemos desarrollado todavía. Porque incluso el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos, que es la norma que acaba de ser divulgada por el gobierno, que es un decreto de precisamente el 1 de marzo de este año, lo que busca es que las personas irregulares sí puedan acceder a esta documentación, pero solamente en un término de tiempo que hayan ingresado hasta determinado momento, hasta el momento del 31 de enero de este año. Entonces, una medida estándar que permita que todas las personas a nivel general, y además solamente estás enfocada a venezolanos, entonces extranjeros de otros estados no tienen acceso a este documento, ¿sí? No hay una medida como general que sea estándar para todos. Y frente al tema de la patridia, pues sí hay una acción, digamos, puntual que desarrolla el Estado a través de una ley que es la 1997 de 2019, donde busca generar unos procesos de esa nacionalización de los niños venezolanos nacidos en territorio colombiano, incluso de padres que estén en situación de irregularidad. Y esto es básicamente, pues creo, lo digo entre comillas, saltándose un poco los requisitos constitucionales que tenemos pues en el texto de 1991, pero también es una medida que si bien puede ser vista de una forma favorable porque resuelve un problema inmediato, tiene una temporalidad delimitada y es los niños nacidos entre el año 2015 hasta el 2021, quiere decir la medida se nos vence ahorita en septiembre de este año. Y tendrá que ser reformada, tendrá que ser, digamos, ampliada, porque claramente, pues, los venezolanos que han ingresado últimamente, pues, seguramente van a poder seguir teniendo sus hijos en el territorio, y pues, entonces el tema no está resuelto de manera estructural, sino de manera coyuntural. Entonces, sí hay unas medidas, pero esas medidas tienen esa característica de la que hablábamos en la primera pregunta. Por lo general, son medidas pensadas con un corto plazo, porque esta migración fue percibida como una migración con un pronto retorno. Y lo que está pasando en este momento, de hecho con ocasión al COVID, es que se están generando procesos de reemigración. Quienes se habían retornado a su estado ahora están ingresando de nuevo al estado colombiano, pero ya no solo, sino acompañados de uno o dos personas que hacen parte de su grupo familiar.
Yo solo añadiría eso que a lo que dice María Teresa, que es, digamos, todo lo que hay que decir al respecto, pero desde un poco desde la técnica legislativa, la norma que mencionaba María Teresa sobre apatridia pues fue muy criticada, ¿no? Porque cuando uno miraba cómo fueron los debates de la ley 1997, fueron debates carentes de todo escucha. Es decir, hubo muchas organizaciones diciendo, oiga, no, las leyes nacionales no pueden tener una vigencia temporal ni pueden centrarse solo en un grupo poblacional, porque es que resulta que no solamente los venezolanos están teniendo hijos, sino que también puede haber perfectamente migrantes de otros países que también estén en la misma situación. Y digamos que legislativamente la idea es que el legislador no legisle con esos enfoques, porque son normas con vigencia en el tiempo y se supone que las leyes no deberían tener vigencia en el tiempo. Con esto quiere decir que en el ordenamiento jurídico hay muchas otras medidas que permiten adoptar ese tipo de medidas, porque como dice María Teresa, otras figuras que permiten adoptar esas medidas, porque como dice María Teresa, son temas de una u otra manera muy coyunturales. Aquí era dar respuesta a la situación que estábamos teniendo, vigencia 5 años, y todo esto se le dijo muchas veces al Congreso, no solamente nosotros, muchas otras universidades, las organizaciones sociales, le dijeron al Congreso, oiga, no puede legislar con medidas temporales, no puede legislar con un solo grupo de origen. Pero el Congreso fue muy sordo, digamos, a esto, y ahí es donde cuestiono un poco la técnica legislativa, porque se supone que las normas no se dan con esos fines. De todas maneras, tuvo un paso en la Corte Constitucional y también, digamos, salió avante, porque claro, da respuesta a una situación, es acorde con la coyuntura, digamos que es políticamente correcto de pronto, y esa fue la bandera del Congreso. Ah, entonces si nos oponemos a la norma es que nos estamos oponiendo a los venezolanos, y resulta que no, el debate no tenía por qué tomar ese tono político, sino que el llamado que se estaba haciendo era al tono de la técnica legislativa que se estaba manejando. Entonces vuelvo a mi respuesta inicial, y es esa tendencia a politizar el asunto, cuando claro, tiene un componente político importante, pero el asunto político no es el fondo de todo, porque resulta que sacan una norma que tiene un muy buen enfoque político, que todos los congresistas lo veían como estamos actuando en favor de la comunidad venezolana, claro, pero por 5 años. Entonces creo que se cuestiona un poco el asunto de politizarlo de esa manera.
Eso me parece muy interesante, porque también plantea mucho lo que ustedes nos estaban explicando, y es que claro, necesitamos un enfoque de derechos humanos en la investigación en la academia, pero también esto tiene que reflejarse en las normas o legislaciones que se hagan, e incluso antes que eso, pues lo que ustedes nos mencionaron ahorita, unas legislaciones o unas decisiones que sean un poquito también coherentes con una manera de ver la migración diferente a la que se está viendo ahorita en los estados, y creo que eso va atando también un poco de caos. Les voy a hacer una pregunta que nos llegó en redes sociales de Mario Ureña. Nos pregunta, entonces, ¿el desafío iría más por la aporofobia, odio al pobre, que por la xenofobia? Como orientador de política pública, no sé qué nos puedan comentar al respecto de esa pregunta.
Yo creo que ambas. Yo creo que el reto y el tema de educación en derechos humanos tiene que ir conducido a ambos, porque básicamente la aporofobia no es nuestro único problema. Digamos que nosotros en últimas nos acomodamos con nuestros pobres, por decirlo de una manera que no quiero que suene peyorativa. Pero en realidad el componente del origen nacional, ¿cierto? De ser, de provenir de una comunidad política diferente, agrava la situación. Entonces creo que en doble vía tiene que ir. Y lo veíamos en una aparición desafortunada de la alcaldesa de Bogotá hace más o menos aproximadamente un mes, cuando estereotipaba a los venezolanos no solamente por sus condiciones económicas, sino por su origen nacional. Entonces creo que tiene que ir hacia varios frentes esto de erradicar los discursos de odio, de xenofobia, de discriminación, pero además también tiene que ir a todos los niveles. Resulta que los que tenemos que ser capacitados en cultura de derechos humanos no solamente somos los ciudadanos de a pie y la población de, digamos, de acogida en los lugares a donde llegan a sentarse pues los extranjeros, sino que también los funcionarios públicos, pero los funcionarios públicos de altísimo nivel, porque es que resulta que están enviando unos mensajes muy equivocados que están generando sentimientos de odio y además promoviendo discursos de discriminación, pues que no son admisibles en una democracia, no son admisibles en un Estado social de derecho y no son admisibles tampoco en un Estado pluralista donde se defienden los derechos de la población LGBTI, de la población con discapacidad, de los adultos mayores, pero entonces resulta que se nos olvida que esos mismos enfoques de protección también tienen que ir en beneficio de la población extranjera.
Sí, yo solamente añadiría que, al igual que María Teresa, creo que las dos, una condición no se resta con la otra, ¿no? O sea, perfectamente pueden confluir, ¿no? O sea, es decir, perfectamente lo pueden estar estigmatizando no solo por su origen, sino además por su condición socioeconómica. Entonces, creo que la una no se excluye con la otra. Creo que la política pública, la norma, el plan, el proyecto, la acción, todo tiene que tener tanto una tendencia a eliminar el discurso de odio por pobreza o por origen. Pero adicionalmente, y ahora que María Teresa hablaba del tema de la alcaldesa, no para referirme puntualmente a ella, sino a cómo también este tema del discurso de odio también forma parte del discurso político, ¿no? Ya lo vimos en Estados Unidos, en una contienda electoral, cómo ese se vuelve un eje central. Y yo creo que ahí lo que hay que ver, no, claro, por supuesto el discurso de odio hay que verlo, pero lo que hay que ver es que la migración está en la agenda diaria de los estados. Es decir, los estados no se pueden seguir haciendo los de la vista gorda con el tema de la migración, porque lo tienen que asumir. O sea, lo que sí tiene la migración es que no tiene reversa. O sea, la migración ya hace mucho arrancó y no va a parar y no se va a devolver, por más de que, como decía María Teresa, haya fenómenos de retorno o que se hayan devuelto y ahora vuelvan, esto va a pasar. O sea, la migración va a seguir, y yo creo que ahí el punto es que el discurso político también tiene que tener un abordaje cuidadoso de la migración. Especialmente lo digo porque vamos a un año electoral el próximo año, ¿no? Tanto de Congreso como de presidente. Entonces, el discurso político no puede seguir siendo el de hace 4 años, ni el discurso, porque la situación cambió completamente. Y yo creo que ahí temas como la integración económica, social, cultural, empiezan a jugar unos papeles muy importantes. Es algo que yo siento que no se le ha dado el papel que tiene que dársele. Es decir, ya están aquí, hagamos algo, respondamos desde lo económico, respondamos desde lo cultural, respondamos desde lo político. Siento que las medidas han sido más coyunturales, mediáticas, de lo político, pero así como ha faltado lo legislativo, también ha faltado girar la mirada hacia decir, ya la migración está aquí, demos una respuesta positiva y no nos quedemos en pensar cuándo se van a ir, cuándo se van a devolver, si hacen eso los deporto. Yo creo que ese discurso ya está un poco quedado en lo que va en la dinámica de la migración. O sea, le tomó ventaja al discurso político.
Bueno, sí, me parece bien interesante eso, porque claro, entonces nos está hablando de que estas políticas coyunturales, estas legislaciones, pues también terminan cambiando la visión, el estatus de los migrantes, y además también cambian entre fronteras. Al cruzar una frontera, la persona no solamente deja de ser o ciudadano o migrante a otra clase de migrante. Y esto entonces tiene que ver con lo que ustedes mencionaban también ahorita sobre estas políticas de fronteras y precisamente los modos de gobernanza que se dan en cada país. Y acá quisiera hacer una pregunta que yo sé que puede sonar muy, muy amplia, pero de pronto podríamos comentarla un poquito en términos generales, y ¿es necesario tener una política individual específica para cada país, para cada política fronteriza, o debería haber un marco general internacional, por ejemplo, desde la ONU, organizaciones internacionales que vigilan la migración? ¿Cuál es su opinión al respecto de eso?
Bueno, una cosa es lo que es el deber ser y otra cosa es lo que es la realidad, claramente. Okay. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa, bueno, en general, las organizaciones internacionales de integración sí pueden de pronto promover lineamientos para la construcción de una política. Sin embargo, los estados son especialmente cuidadosos en cuidar precisamente su elemento de soberanía. Y en ese sentido, uno de esos componentes que no han cedido todavía los estados precisamente para que sean, por ejemplo, regulados a través de instrumentos internacionales, es el tema de las políticas migratorias. Los estados quieren seguir siendo muy autónomos en la determinación de los lineamientos del derecho de entrada, de la circulación de los extranjeros dentro de su territorio, de las condiciones de nacionalización de las personas. Entonces, realmente este es un tema que es muy conflictivo para los países y que de cara a la comunidad internacional no puede sino simplemente sugerir. Quizá el ejemplo más exitoso en términos de generación de política común en términos de circulación es la Unión Europea, que tiene disposiciones pues de generales para toda la Unión, para los países que hacen parte pues de la Unión Europea, y a través de directrices pues ellos sugieren a los estados y pues han logrado como gestionar estas políticas migratorias a nivel regional. Sin embargo, por ejemplo, nosotros en lo que es Comunidad Andina y Mercosur no hemos llegado a un nivel de madurez de poder gestionar este tipo de políticas de una manera regional. De todas maneras, al margen del éxito, entre comillas, que puede tener la Unión Europea en su gestión fronteriza dentro de la Unión, pues claramente excluye a los ciudadanos de terceros estados. Entonces siguen conservando un ámbito soberano, pero ya es un ámbito soberano más colectivo, más regionalizado. Pero de todas maneras, esas políticas de puertas abiertas son solamente un discurso que ha tenido eco en países como Ecuador, que ya lo ha abandonado, pero que inicialmente en su constitución de 1999 habló pues de la libertad de ingreso, del derecho humano a ingresar y a inmigrar en los territorios, y creo que de allí se construye un poco un concepto un poco más amplio de la movilidad humana, que creo que es un concepto un poco más compatible con las diversas tipologías jurídicas que se pueden presentar frente a la motivación o a las razones por las cuales una persona ingresa a un territorio.
Sí, yo añadiría dos puntos, y es el primero es que, como lo dije hace alguna respuesta, yo creo que independientemente, digamos, más allá de lo que Naciones Unidas, la OEA, los órganos universales o regionales sugieran, en última sí termina siendo un tema de voluntad del Estado. Entonces yo creo que puede ser que cada Estado lo adopte de su manera, pero hay unos mínimos que deberían ser estándar, o sea que de verdad todos los Estados deberían cumplir, pero ese es el, como dice María Teresa, es el deber ser. Pero la realidad es otra, ¿no? Uno ve en las discusiones de la política integral migratoria, que es el proyecto de ley que está en el Congreso, que todavía siguen dándose discusiones en boca de los políticos de unas cosas que uno dice, hombre, este discurso era de hace 15 años, o sea, todavía no, con esta realidad no puedes seguir pensando de esa manera. No, no pueden votar por alcalde. Oye, pues es decir, la situación va un poco más allá de la discusión que se pudo dar hace 15 años. Entonces, sí creo que debe haber unos mínimos. Ahora, yo también creo, siguiendo la línea de lo que dice María Teresa, es que no solamente están, digamos, estos instrumentos o estas organizaciones de carácter universal o regional, como la ONU, como la OEA y todo esto, sino también incluso están los procesos consultivos regionales, donde se supone que también se discuten estos temas, como por ejemplo la Conferencia Suramericana de Migraciones. Pero el punto al que voy es que yo siento, y también es una opinión muy personal, yo siento que es un tema como con el que los estados sienten que quedan bien, ¿no? Una situación políticamente correcta, ¿no? Ah, claro, cogemos lo que dicen Naciones Unidas, vamos al proceso de Lima, vamos y nos sentamos en la silla, pero porque es lo que políticamente se ve correcto, ¿no? El Estado colombiano forma parte de la Conferencia Suramericana de Migraciones, tiene un delegado que va, todo el rollo, pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Entonces todo es como políticamente correcto, estamos sentados en todas las mesas en las que toca sentarse, pero cuando toca materializarlo en la política o en la norma interna, ahí la cosa cambia. Entonces creo que hay también un discurso muy complejo de los estados, de lo que es la voluntad política de los estados. De un lado, el querer mostrar que somos muy dados a lo humanitario, a la migración, a responder, pero del otro lado, cuando toca materializar lo que se dice en esas mesas, ahí ya el freno cambia. Esto sin entrar también a señalar que en estas mesas se precisan muchas otras causas de la migración, pero digamos que en este momento la prioridad es atender a la situación, por ejemplo, en el Cono Sur, atender a la situación de Venezuela, pero se están dejando de lado muchos otros temas como la migración por hambre, como la migración por desastres naturales, donde realmente no hay respuesta internacional.
Bueno, final, nos queda muy poquito tiempo, o sea, es algo de nada, lastimosamente, pero entonces quisiera que la profesora María Teresa me respondiera rápidamente en una cosita de un minuto, dos. ¿Qué impactos espera que tengan desafíos migratorios y la mujer migrante en Colombia? O sea, ¿cuáles son los impactos de estas investigaciones que se esperan?
Bueno, pues yo creo que esperamos, pues todos los autores que estuvimos allí, que sea una contribución que sea un aporte a la discusión, que sea un aporte precisamente desde la perspectiva de los derechos humanos, pero sobre todo que abra camino hacia otras investigaciones que es necesario seguir realizando. Creo que nuestra literatura en términos migratorios es todavía deficiente. Estamos apenas construyendo, es emergente, y creo que es un tema muy importante no solamente para Colombia, sino para el mundo y para América Latina. Entonces creo que sí puede ser un disparador para que haya otras investigaciones a futuro, que de pronto haya un punto que es sea necesario seguir desarrollando, o uno que hace falta desarrollar, porque claramente allí hay diversos planteamientos, pero son planteamientos limitados, limitados en el tiempo, limitados en los conceptos, limitados en lo que una investigación realmente puede generar, pero claramente creo que puede incentivar más bien a otras personas, a otras universidades, a otros contextos, a otros académicos, a pensar en este tema que es tan importante para nuestro país, para la región y pues en general para el mundo global.
Súper. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias a nuestras invitadas. Recuerden que hoy estuvimos hablando sobre los libros La Mujer Migrante en Colombia y Desafíos Migratorios. Ustedes pueden encontrarlo en todas las páginas y distribuidores de la editorial de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy, María Teresa Palacios Zanahoria y María Lucía Torres Villarreal. Como siempre, bienvenidas y como siempre, una conversación muy interesante. Muchísimas gracias a nuestra panelista del día de hoy, Natalia Gómez. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. El control máster de Nelson Duarte y Mario Castro. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez. Estas son las voces del libro, el programa literal de la Universidad del Rosario, Múltiples Formas de Ver el Mundo. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Silenciada. Soy el dolor.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.